inventos, pero de inventos míticos. No de las historias de Edison y esos tipos, sino de la idea que en la mitología clásica se tenía de la invención de diversos objetos, ¿no? En general, lo que se inventa en los mitos también tiene una factura mítica. Una flauta, una sierra, un yugo, si aparecen en los mitos, tienen una explicación mitológica de su construcción, no ingenieril. Y ese es uno de los detalles que hacen de los mitos griegos aquellos que son poética y estructuralmente los más dotados. Los inventos surgen de peripecias o de peligros urgentes, o de azares graciosos, o de inteligencias inesperadas de los personajes que pueblan los episodios clásicos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una lista. Uno de los inventos más famosos es el de la sierra. Se le atribuye a Talos, un discípulo de Dédalo. Talos inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. La invención de esa herramienta y el éxito que tuvo provocó los celos de Dédalo, que asesinó a su discípulo. Imagínense, ¿quién puede aguantar que un discípulo se le adelante a uno en la invención de la sierra? Nada menos. Yo creo recordar que Dédalo lo empujó del techo de un templo en Atenas y lo liquidó. Por esa razón tuvo que exiliarse Dédalo para purgar aquel crimen, y este exilio lo llevó nada menos que a Creta, donde el rey Minos le encargó una serie de trabajos que lo hicieron famosísimo. Digamos que Dédalo, además de excelente constructor e inventor de famosas alas como las de Ícaro, ¿no?, inventó también las velas de los barcos. Según dice Burckhardt, siguió el procedimiento típico de los mitos, la observación determinista. Así como el vuelo de unas gaviotas inspiró las alas con las que se elevó, la resistencia que su túnica hacía al viento inspiró las velas de las embarcaciones. Y así todas las cosas. La gente cree que los inventos son así todos.
¿Sí?
Que tienen algo de casual o de inspiración en la naturaleza. Ves un pájaro, inventas un avión. Ves un ganso que nada, inventas un barco. Ves una madera flotar, también inventas un barco. Pero otro.
Claro, diferente.
Ves la resistencia que tus calzoncillos ya colgados en la soga hacen al viento e inventás la vela. Y así.
Sí, como una mera imitación, un intento de imitar los procesos naturales.
Algo así. Ves que una hora te pareció media e inventás la teoría de la relatividad. Bien. Según dice Robert Graves, en otro invento, ya hemos dejado a Dédalo sus velas, sus alas y su sobrino muerto por inventar la sierra. Atenea inventó la trompeta. Atención, ¿eh? Este es un invento interesantísimo. La trompeta. También inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, el carro y el barco. Que no es que lo había inventado Dédalo. Dédalo inventó las velas para el barco. Las inventó seguramente después.
Sí, claro.
Ya que las velas para barco sin la previa invención del barco carecen absolutamente de sentido. El otro día en una charla, ya que hablamos del teléfono nosotros y siempre decimos que el teléfono es un gran invento, pero el segundo teléfono lo es más todavía, porque el primer teléfono era un aparato un poco sin sentido, que uno hablaba y no sucedía gran cosa, pero el segundo teléfono sí le dio sentido, ya que se podía oír lo que se decía por el primero.
¿Alguien iba a responder?
Entonces, en una charla sobre fútbol, alguien dijo que después de todo, el que dice, pongamos por caso, Boca, no existís, está negando su propia existencia, pero los otros equipos necesitan de Boca, como Boca necesita de los otros, porque en los otros está el sentido del deporte. Si solo existiera Boca, por ejemplo, el campeonato no se realizaría. Se le invitaría a una entrega de premios.
Claro, por no haber jugado nada.
Por no haber jugado nada, y todos saldríamos a dar vueltas alrededor del obelisco.
Sí.
Una felicidad que al cabo de algunos años se tornaría un poco monótona, y creo que le perderíamos el gusto.
Me parece que sí.
Pero lo que le da sentido a la cosa es ganarle a algún otro. Bueno, en este sentido también la vela y el barco, el primer teléfono y el segundo, etcétera. Aquellas cosas que tienen sentido por la interacción que hay entre ellas. También inventó Atenea la ciencia de los números y todas las artes femeninas, tales como cocinar, tejer e hilar. Respecto a la invención del arado, se cuenta que surgió de una disputa con Posidón, entre Atenea y Posidón, hablábamos de Atenea, ¿no? Para ver cuál de los dos hacía nacer algo de la tierra. Posidón, con su clásico tridente, hizo brotar una fuente. Y Atenea, con su lanza, hizo un surco, y de allí nacieron olivos. Nacieron de un modo mágico, imagínense, ya que no lanzó siembra ninguna. Pero, como quiera que sea, se dice que ese fue el primer arado. Hubo un problema, sin embargo, respecto a esta invención, la del arado. Mirmex era una joven ateniense que, por sus buenas costumbres y su destreza manual, se había granjeado la estima de Atenea, pero Mirmex se hizo pasar por inventora del arado. Dijo, ay, el arado lo inventé yo. Para castigar esa usurpación, la diosa la transformó en hormiga. Una hormiga, dice minuciosamente el mito, de estirpe socavadora, pero dañina para las cosechas. Mirmex vivió en los surcos hasta que Zeus la transformó de nuevo en mujer, junto con todo un pueblo de hormigas, solo para beneplácito del héroe Eaco, de quien ya hemos hablado, pero hablemos cómo fue el asunto. Mirá qué destino el de esta dama. La transforman en hormiga con tanta suerte que viene a formar parte de aquel grupo de hormigas que Zeus transformó en persona para que le sirvieran de compañía a Eaco, que había ido a dar a una isla donde estaba muy solitario. Se quejó Eaco de que su soledad lo abrumaba, y entonces Zeus transformó a un grupo de hormigas que andaba por ahí en personas para que le hicieran compañía a Eaco. Qué casualidad que justo una de esas hormigas fuera alguien que antes había sido persona. Esto no lo puedo creer realmente. Que se conviertan personas en hormigas, ya está bien, lo admito. Pero que justo, la que antes transformaste en hormiga la vas a transformar ahora en persona.
No, demasiado, ¿no?
Eso es lo que diferencia al arte de la vida real. Esos detalles hacen sabrosa la invención artística y sosa la vida contada. La vida contada nunca tiene esas rimas. Uno procede mal y nunca aparece una venganza, una voz redentora, una recompensa si procedió bien, un castigo. No aparece nada, nada.
Bueno, así es la vida, no se ponga...
Nada, pero no estoy criticándola desde el punto de vista moral, sino artístico.
Claro, no.
En la vida suceden cosas tales como, fulano se enamora de fulana... ella no le hace caso al principio, pero después se encuentran de nuevo y entonces tampoco le hace caso. Entonces no hay ningún vaivén, no hay ninguna simetría. Bien. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos contando, que son los inventos míticos. Otro invento. Los telquines eran unos genios de Rodas. Se atribuye a ellos la invención de un cierto número de artes, principalmente la idea de esculpir las estatuas, no de escupir las estatuas. Eran también magos, dotados de la facultad de hacer llover, granizar o nevar. Bueno, al lado de esa facultad, esculpir estatuas es nada. Podían adoptar la forma que querían, Se mostraba muy avaro, sin embargo, con sus habilidades, y no gustaban de revelarlas. Eran representados en forma de seres anfibios. Al revés de las sirenas y los tritones, los telquines estaban hechos del siguiente modo. La parte superior era la de un pez y la parte de abajo la de un señor o señora. Así que eran todavía más ridículos que una sirena. Su mirada era terrible y llena de maleficios. La particularidad de estas esculturas de los telquines es que no las realizaban con cinceles ni con picos. Los telquines esculpían con viento. Usaban el viento para esculpir. Roían, bueno, como hace la naturaleza, ¿no? Roían y erosionaban la piedra hasta darle la figura deseada. Eran especialistas en modelar las estatuas de los dioses, y yo diría que eran especialistas también en modelar montañas. Siringe, aquí termina este invento, el invento de la escultura por los telquines, escultura con viento. Imaginemos un escultor que sopla durante milenios la piedra, pues ya se sabe que el viento erosiona la piedra, pero no en una semana, sino... Me imagino aquel día de Brahma, ¿no? Uh-huh. Aquella montaña de 1000 millas de altura, en cuya cumbre, por cuya cumbre pasaba un ave una vez cada 100 años y la rozaba apenas. El tiempo que aquellos roces tardaban en erosionar toda la montaña era un día en la vida de Brahma. Lo que quiere decir aquí es, sin embargo, otra cosa, más allá de los largos periodos de los mitos brahmánicos.
Sí, los kalpas.
Claro, y es que el viento tarda, el viento tarda. Pero lo que hace el viento queda lindo, está bien terminado. El cincel es más ríspido y más duro. Miguel Ángel, sin embargo, que era el mejor de todos, detestaba las obras muy terminadas. Él no pulía mucho. Está bien así, ya está. Nada de bagatelas, tipo, estaban 3 años con un dedo, con una lija. Bueno, la siringa, disculpen ustedes, es una flauta que inventó Hermes. Parece que Apolo le quiso comprar este instrumento. Che, dice, te compro la siringa. Y le ofreció como pago aquel cayado de oro que utilizaba para cuidar los rebaños, ¿no? Hermes regateó un poco, le pidió además lecciones de arte adivinatorio. Apolo aceptó el trato y Hermes se quedó con aquella vara de oro y también aprendió a adivinar el porvenir sirviéndose de pequeños guijarros. Dicen que Hermes también inventó la lira. Lo hizo en aquel episodio durante el cual le robó el ganado al dios Apolo. Cuentan que en la ciudad de Pilos, Hermes sacrificó 2 de los animales robados y los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses principales. Después ocultó el resto del rebaño, ¿no? El resto de las reses que había robado. Huyó a su gruta del Sileno y al llegar a ella encontró en la entrada una tortuga. La mató, la vació y tensó sobre la cavidad del caparazón unas cuerdas fabricadas justamente con los intestinos de los bueyes que había sacrificado. De este modo quedó construida la primera lira, antecesora, por cierto, del charango. Uh-huh. ¿Quién no pensó en Jaime Torres cuando hablábamos de rebaños robados? Digo, cuando hablábamos de caparazones de tortuga.
Sí, sí, cuerdas. Bien.
Citemos para terminar... Lo que hay que decir es que cuando hizo esto, Hermes no tenía una semana de edad. Uh-huh. Así que digo, para esos que...
Sí, que tienen 33
y son muy jóvenes. Y viven con la mamá. Bueno, Busigues, esta es una última lista, una lista final de inventos. Busigues inventó el yugo para los bueyes. Él fue quien empezó a utilizarlos unidos para labrar y cultivar los campos. Paramedes, el famoso Paramedes, uno de los soldados de la guerra de Troya, ¿no? Soldado aqueo, inauguró el uso de la moneda, el juego de las damas, Parece que imaginó ese juego durante un periodo de hambre para impedir que la gente pensase demasiado en la comida. También inventó el juego de los dados, el juego de la taba. Yo creo que inventó algunas letras también para Medes, según dice Graves. Y es inventor y tramposo por excelencia. Era cretense, me parece a mí, para Medes. Entonces lo tenían por mentiroso, ya que, como bien sabemos nosotros, todos los cretenses mienten, según dice la paradoja de Epiménides. Sigue la lista de inventores. Tróquilo inventó la rueda. Atención, aquellos que no saben quién inventó la rueda, Tróquilo. Último invento. Croto, disculpen, además de ser un gobernador de la provincia de Buenos Aires que permitió viajar gratis a los indigentes en épocas de elecciones, era hijo de Pan, el dios Pan, y de Eufeme, que era la nodriza de las musas. Era, por lo tanto, hermano de leche de las musas y habitaba con ellas en el mismo barrio, en el barrio del Helicón. Croto, para mostrarle su admiración, inventó, ¿saben qué? Los aplausos. Croto inventó los aplausos. Y las musas, agradecidas por aquella rúbrica que Croto había inventado para cada hecho de arte, obtuvieron de Zeus que a su muerte Croto fuera transformado en constelación. Este fue el último invento, el de los aplausos. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Rolón?
Y a Atenea primero, Alejandro, porque sus inventos me parece que nos gustan mucho, sobre todo los que tienen que ver con las artes numéricas, claro, con la música, sí, como sí, las trompetas, ¿no es cierto? Y después algunos amigos afiladores. Ahí está la trompeta. Y algunos amigos afiladores que han hecho uso del invento de Hermes.
Claro, que es la chiringa. Está bien.
Ahí está. Bueno,
¿y a qué más?
Y a Croto, ya que estamos.
Y a Croto, al doctor Croto, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que inventó los aplausos.
Sí, sí. Bueno, y cuyo significado secundario, digamos, de su apellido nos ha llegado antes, por lo menos a mí, de chico, claro, antes de saber de dónde venía, antes que el apellido del gobernador.
Después, el término Croto fue utilizado para nombrar a todos los indigentes. Uh-huh. Cada vez que había uno medio mal vestido, decía, ahí va un Croto.
Claro, parece un Croto.
Durante, claro, mirá cómo se viste, parece un Croto.
Claro.
Durante un tiempo, y ya dejó de usarse en este sentido que te lo voy a decir, significaba señor que juega mal al fútbol.
Sí, claro, sí, ¿no? Señor.
Ahora ya no se usa.
Es un croto. Sí.
Ese es un croto.
Sí.
Y ahora no, casi no se usa en ningún sentido, ¿no? Pero parece un croto, se entiende. Uh-huh. En cambio, ese es un croto, no está claro que juegue mal. No, ya no. Bueno, escucharemos en atención al invento de la lira, y también del charango y de otros instrumentos de cuerda, el tango que se llama Vieja Viola, seguramente, aludiendo a aquel primer instrumento de cuerda que inventara Hermes en su cueva después de despedazar una tortuga. Vieja Viola será interpretado por Edmundo Rivero con el bellísimo acompañamiento de don Roberto Grela. Adelante.
Vieja viola, carrusel y vibradora, de mi de parranda y corretina, la de tantas serenatas a la luna, es la dueña de Cuba y la trompa de budín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? Siento era sonar papa y melodiosa, no dice que es una diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando a Madrid sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo esta voz viola mía hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo del azul, cuidándote de despedido te tapé, y por más que me encontrase bien en cuna, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé? Y los años de la vida me componen y la suerte me reempuja en carrilar. Yo te juro que te cambio los bordones, me rechito del escándalo y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo esta voz viola mía hasta que me vaya.
Ha cantado Edmundo.